Les habíamos anunciado que teníamos el ciclo de hoy, que habíamos hecho el traspaso con el ciclo de ayer. El de ayer vino para hoy, el de hoy pasó para allá. Y al final, ¿en qué quedamos?
Vení
¿en
mañana.
Que hoy? Claro, vení mañana. No, ha venido, está lista para este último programa del ciclo de Una Mirada Nueva sobre la Discapacidad.
La recibimos a ella, la saludamos. ¿Estás? Y un saludito grande. Hola, Vanessa, ¿cómo estás?
Hola, buen día para todos. Acá firme.
Buen día.
Muy bien. Cerrando, me imagino que ya habrá cerrado etapas, Vane, con todo el grupo de Aruna y todos los pacientes y aquellos a quienes van acompañando ustedes como equipo.
Sí, ya en esta última semana algunos estudiantes de nivel secundario aún cerrando, pero sí, ya casi todos los procesos cerrados, ya despidiendo este hermoso 22 que, bueno, nos ha sorprendido como siempre.
Claro, hasta ayer o antes de ayer rindiendo algunos, ¿no? Con fechas todavía de exámenes.
Exactamente, este año se estira un poquito más el año lectivo, el ciclo. Los profes ya estamos un poco cansados, pero bien, bien, terminando muy bien el año.
Buenísimo, y en este término de ciclo del 2022, es lindo cuando uno hace un balance poder descubrir la mitad del vaso vacío, lo que falta como un desafío, pero también la mitad del vaso lleno, lo que hemos podido reconocer de lo que hemos ido conquistando y logrando. Vanessa, te invito a que podamos hacer un poquito este resumen que tiene que ver con los desafíos y con la identificación y reconocimiento de lo que se ha conquistado en el marco de este largo, continuo, permanente proceso de trabajo de toda la sociedad para poder lograr una inclusión plena. Contanos un poquito por dónde te parece que podemos iniciar.
Sí, realmente es así como lo mencionas, Cristian. Creo que muchos profes en el posgrado donde yo me formé nos hablaban de que la educación inclusiva o la inclusión no es un objetivo, ¿sí? No voy a llegar a alcanzar ese objetivo y listo, ya como la cima de una montaña, ¿no? Sino que pensarlo como un camino. Y en este camino que vamos transitando nos vamos encontrando con varios obstáculos, algunas curvas peligrosas, otros caminos más rectos, más llanos, ¿sí? Y en esto creo que, bueno, me gusta pensar en el balance del vaso lleno, me gusta siempre llevarme lo positivo de esto de cada año, y lo hacemos, lo solemos hacer en nuestro espacio, en Aruna, en donde, bueno, nos quedamos con todo lo conquistado, con todo lo construido. Cada año, cada estudiante evoluciona a su modo, a su ritmo, en sus formas, cada familia acompaña como puede, como le sale, como va aprendiendo, y en eso para nosotros siempre es ganancia. Creo que hay un montón de cuestiones por las cuales seguir trabajando, pero bueno, nada, en relación, supongamos que ponemos en el escenario de la educación, creo que ha habido muchos avances muy sólidos que tienen que ver con toda la elaboración del marco legal. Nosotros tenemos un marco legal que hoy podemos salir a defender a nuestros estudiantes y poder hacer valer esos derechos, cuestión que hace un par de años ni siquiera existían. Antes, cuando teníamos que defender o pelear, por así decir, por un espacio en una escuela que esa familia elegía, muchas veces acudíamos a la buena voluntad, a las ganas, a, bueno, la suerte, por así decirlo, y hoy en día contamos con un marco legal, con resoluciones, con leyes que nos avalan, ¿sí? Y que podemos, o sea, tenemos toda la derecha para ganar. Entonces, ante eso, creo que, bueno, fue una evolución muy grande a nivel educativo. Como les contaba por ahí en algunos otros ciclos, esto de favorecer la educación inclusiva, siempre nos tenemos que pensar con que la educación inclusiva está sostenida en tres pilares, que es la accesibilidad, la participación y los aprendizajes máximos. Y bueno, acá tenemos que pensar también y ser autorreflexivos y autocríticos de que la accesibilidad está dada por las resoluciones, casi no tenemos dificultades en el acceso a las escuelas, pero estos otros dos pilares, la participación y los aprendizajes máximos, aún es necesario seguir trabajando y fuertemente. La participación hace referencia a que todos los estudiantes que están dentro de un aula, de un grado, de una escuela, tienen el derecho a participar de esa propuesta educativa y no de alguna otra o de alguna actividad paralela o de alguna planificación que haga su DAI, ¿no? La participación tiene que estar garantizada de que si un estudiante está en tercer grado, participe de esa propuesta educativa de tercer grado junto a sus pares, junto a sus compañeros, junto a niños de su misma edad. Con ajustes, con apoyos necesarios seguramente, pero participe de esa propuesta. Y los aprendizajes máximos muchas veces también se ven como vulnerados a veces porque, bueno, tratamos de ver que, bueno, que aprenda lo que pueda, que, bueno, ya que demasiado con que está acá y no, ¿sí? Nosotros tenemos que empezar a mirar a cada persona, a cada estudiante, a cada miembro de esa comunidad, porque no solo se da en las escuelas, ¿sí? En cualquier espacio educativo que haya, yo tengo que tener las máximas expectativas para ese estudiante, como docente, como papá, como mamá, como hermano, como profe de danza, como profe de fútbol, ¿sí? Dar y poder ofrecer esta educación de calidad y que este estudiante llegue al máximo de lo que puede, que seguramente será más o menos que un par, pero que llegue al máximo, ¿sí?
Estas son cuestiones que nos faltan y cuestiones que también ya hemos logrado, ¿no? Seguimos en ese repaso, Vane.
Sí, bueno, por ahí lo que nosotros notamos mucho, hablando, seguimos hablando de las escuelas y es el ámbito donde por ahí más caminamos, que la escuela primaria, por ejemplo, tiene como un training, un entrenamiento un poco más aceitado en relación a los procesos de inclusión. Hay como un trabajo un poco más construido, hay cimientos un poco más fuertes. Cuestión que por ahí nos está costando un poco más en la educación secundaria. En las escuelas de nivel secundario el trabajo se hace más cuesta arriba, ahí el camino empieza a tornarse un poco más cuesta arriba, con un poco más de curvas peligrosas. No es lo mismo trabajar con un docente de grado referente a trabajar con 12 profes de diferentes disciplinas. Profes que también obviamente están atravesados por una situación particular, ¿por qué? Porque digo, la escuela secundaria por ahí lo que tiene es que son profes que no permanecen en una institución educativa nada más, como las seños de grado, sino que transitan muchas escuelas con muy poco tiempo, van a una hora, cambian de escuela, van a otra, digamos, y es mucho más difícil el trabajo de identificarse con esa institución educativa, de ponerse la camiseta, como decimos nosotros, de esta modalidad de trabajo. Tienen muchos más estudiantes, contacto con muchas más docentes de apoyo a la inclusión. Entonces, por ahí, todo eso se empieza a convertir en una dificultad, en una barrera. Es más difícil llegar, es más difícil comunicarse. Pero bueno, en ese camino estamos, creo que la escuela de nivel secundario se debe una autocrítica, una autorreflexión, un trabajo más encomunado con nosotros, ¿no? Los equipos externos, porque necesitamos articular mucho más el trabajo, se hace mucho más cuesta arriba. Y si seguimos avanzando en los niveles educativos, bueno, la inclusión empieza como a paliarse un poco más. Si hablamos del nivel superior, bueno, estamos a bastantes años luz de poder lograrla plenamente. El trabajo de inclusión en el nivel superior es poco, si por no decirlo casi nulo. Las experiencias que nosotros tenemos de estudiantes que han transitado el nivel inicial, el primario y el secundario con procesos de inclusión, es muy poco el porcentaje que llega a incluirse en el nivel superior. No hay ofertas y las ofertas que hay, algunas son muy acotadas. Y bueno, también nosotros acompañar esa elección de esas carreras o la idea o el mensaje o de qué quiero vivir o qué me hace feliz, ¿sí? Porque mucho lo enfocamos también a eso. ¿Qué me va a hacer feliz de acá en adelante en mi vida? ¿Qué me gusta hacer? Más allá de no de pensar en una vida autónoma, en un trabajo. Bueno, la verdad que ahí sí nos falta mucho camino por recorrer hay muchas experiencias de otros países muy ricas que nos hablan de que esto puede lograrse, de que, bueno, necesitamos trabajar y creo que el punto clave también está en la articulación entre niveles. Hay muy poca articulación entre los niveles, entre el inicial y primario, entre primario y secundario, entre secundario y superior. Necesitamos trabajar, ser un solo sistema educativo y no ser para sistemas, ¿no? Pasa mucho esto y se observa mucho.
Claro, porque pareciera a veces, Vanessa, que hay un sistema para personas con discapacidad y otro para personas sin discapacidad, ¿no? Tomándolo en su sentido más amplio, esta palabra discapacidad. Hoy la realidad a veces plantea eso y las brechas es justamente este desafío, que si bien vos vas mostrando cómo a niveles más bajos se va trabajando, bueno, a nivel más alto, a nivel superior falta, y a la vez te iba a preguntar también respecto a nivel laboral. Creo que se han logrado algunas conquistas, pero todavía falta también, ¿no?
Sí, en relación a lo primero que mencionas, Cristian, realmente es así, la masa de estudiantes o los procesos en términos de números, ¿no? De porcentajes, son muchísimos más altos en los niveles más bajos que en los niveles más altos. Creo que el trabajo fuerte, digamos, está bien, digamos, crear estos cimientos en los niveles iniciales y en esto de que las resoluciones acompañan a que cualquier niño de 4 años debe iniciar su trayectoria escolar en la escuela que su familia elija. Y a la vez, esto que también traes del acompañamiento, ¿no? Del parasistema de la modalidad de educación especial. Es muy complejo por ahí entender que la modalidad especial fue muy necesaria en un momento histórico y las escuelas especiales fueron muy necesarias y lo son en un momento histórico de este trayecto que venimos transitando, ¿no? Cuando en otros tiempos se pensaba que no podían ni siquiera ser educados, las escuelas especiales vinieron a crear, a satisfacer este derecho y a empezar a tener un espacio educativo y a pensar que pueden aprender como cualquier otra persona. Bueno, y eso fue una gran conquista. Pero si nos paramos hoy en el 2022, con esta mirada y con esta intentar unificar estos dos sistemas que estuvieron siendo paralelos durante mucho tiempo, el sistema de la modalidad de educación especial necesita transversalizarse. ¿Y a qué hago referencia con esto? La educación especial debiera atender y acompañar todos los niveles educativos del sistema educativo, el nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario, el superior, como un andamiaje, como un sostén. Todos los profesionales que alguna vez trabajamos o que trabajan en las escuelas especiales, la idea es que seamos nosotros quienes promovamos o acompañemos estos procesos y salgamos de las escuelas especiales, de la escuela, digo, el edificio, ¿no? A trabajar dentro de las escuelas de nivel, acompañando a estos docentes que muchas veces se encuentran desorientados en el desconocimiento, en estos desafíos que día a día se van encontrando, y nosotros necesitamos salir de las cuatro paredes de la escuela especial. Eso es lo que dice la modalidad, ¿no? Que va a acompañar y a transversalizar los niveles. Se ve poco, es otro desafío a seguir trabajando. Las escuelas especiales han trabajado muy para adentro, pero no por una mala, digamos, por una mala, un mal deseo, sino por no querer salir, sino porque realmente muchas veces nos encontramos con puertas cerradas, con muchas barreras. Entonces, bueno, muchas veces se escucha por ahí decir, bueno, nos quedemos acá, que acá es como guardaditos, viste, como pollitos, y esta sobreprotección también la hizo la educación especial, ¿no? De encerrarnos, de segregarnos, autosegregarnos en estos espacios que creemos que estamos más cuidados. Hay por ahí un doble discurso de esto y muchas veces a mí me gusta pensar en la escuela especial abierta, en la escuela especial y los profesionales que trabajamos en estos espacios, en salir a poder hablar, a decir y a elegir, a dar a elegir. Cada familia, cada persona, cada estudiante es libre de elegir a dónde quiere ser educado, cómo quiere ser educado, en qué espacio quiere desarrollarse personalmente, laboralmente. Si nos vamos por ahí, específicamente a lo laboral, como preguntabas, Cris, Pues falta mucho. El otro día Anto Denk, que es psicóloga, nos contaba que el 4% de la población de cada empresa debiera ser, eso dice la ley, personas con discapacidad empleadas, ¿no? Si nos ponemos a pensar para adentro, en los espacios donde trabajamos, por ejemplo, en los espacios que cada uno ocupa, ¿cuántas personas con discapacidad están empleadas en el lugar mío de trabajo? Cero.
Sí.
¿Cuántas personas, o cuántas personas vemos muchas veces este estigma que hay o esta estigmatización, que las personas, por ejemplo, con síndrome de Down están preparadas o solo están empleadas en lugares como embolsar en un súper o en la verdulería de un súper, acomodando frutas? Y digo, bueno, ¿solo está preparado para eso? Me empiezo a preguntar, ¿en qué capacidades formamos a nuestros estudiantes, a todos, para estar solo en un puesto de trabajo así? Y me vuelve a hacer ruido, ¿no? Hay estudiantes con determinadas condiciones, ¿no? Como pensar en un estudiante con síndrome de Asperger, con TEA, donde las capacidades de orden y de estructura son buenísimas. Y digo, pueden estar en archivos, pueden estar en lugares donde hay que acomodar minuciosamente determinado material, pueden estar en 10.000 puestos de trabajo. Y muchas veces pensamos o nos reducimos a pensar que le vamos a dar estos puestos que, no sé, o son muy fáciles de hacer, o tienen una supervisión permanente, que no digo que sí, obviamente necesitan supervisión, apoyo, pero pensemos realmente, y en esto volvemos a lo mismo, cuando estamos dentro de un aula, en conocer a esa persona, conocer qué capacidades tiene, conocer qué limitaciones tiene, qué necesidades va a tener cuando se encuentre ante determinado desafío, si tiene que atender al público, si, bueno, hay mil opciones y mil posibilidades de pensar en puestos de trabajo. Y si pensamos en los puestos de trabajo que ocupamos nosotros y en los espacios que ocupamos nosotros, y digo, bueno, ¿cuántas personas con discapacidad están empleadas acá? Ajá, bueno, para pensar, para
Sí,
reflexionar,
totalmente.
para volver a preguntarnos.
Así es. Vamos a seguir pensando temas, vamos a seguir repasando. Te proponemos, Vane, una pausita musical y los invitamos a todos a enviar su mensajito al 3518-171-593 y seguimos charlando después de la música.
De la palabra a los hechos, de los hechos al amor, la distancia y el encuentro, compartiendo el corazón, para ponerle alegría en los ojos y en la voz. Juntos nos viene la vida de milagro y oración. Juntos nos viene la vida de milagro y oración. Me gusta pensarlo, somos semilla y arroz para lograr el milagro que ilumine la canción. Nadie se quede mirando, nadie niega el pizarrón, donde apretamos la tiza y aprendemos el amor. Donde apretamos la tiza y aprendemos el amor. Hacia el interior,
se ilumina la distancia de la gente como vos, mis hermanos tan queridos, compañeros del dolor, a los que luchan y luchan compartiendo la ilusión, a los que luchan y luchan compartiendo la ilusión.
Especialista ahí que está hablando del tema de discapacidad. Yo le quería comentar, mi hija terminó el ciclo lectivo en una escuela especial acá en Goya, Corrientes, y ella es hipoacúsica. Todo lo que yo estuve averiguando para ver si ella puede hacer una carrera, para hacer un profesorado, o ella por ahí a veces me dice que le gusta ser maestra, me han dicho que no. Es imposible porque no hay profesores que estén preparados para darle las clases a ella, por ejemplo. O sea, cómo comunicarse con ella, cómo enseñarlo. O sea, ese es una gran traba acá en mi ciudad porque no puede seguir estudiando lo que uno quiera hacer.
Bien, Vanessa, habrás escuchado este audio y uno se puede preguntar, ¿es problema de esta joven que tiene ansias, que tiene entusiasmo? ¿O es un problema que, digamos, el aspecto estatal tiene que trabajar porque las normas están dadas?
Sí, como estos casos hay un montón, también hay otra barrera muy, muy grave, muy difícil de derribar, que es el tema de la cobertura de los apoyos, porque están garantizados durante el nivel primario, el secundario y el inicial, y cuando supongamos que esta persona tenga certificado único de discapacidad y que tenga obra social, y su obra social le haya brindado los apoyos necesarios y las prestaciones durante todo su trayectoria escolar, cuando llega la edad de 18 años, caducan. ¿Sí? La obra social ya no cubre más esas prestaciones, cuestión que, como si no las, no sé, como si la dificultad muriera a los 18 años y no necesitaría más el apoyo. Porque en este caso lo que yo recomendaría es que pueda transitar la trayectoria escolar del nivel superior con una docente de apoyo a la inclusión que garantice, digamos, la traducción, como así decirlo, de su lengua de señas o no sé qué sistema de comunicación utilizara. Pero, digamos, ante esto hay muchas familias que obviamente los recursos económicos no están disponibles y, bueno, ahí volvemos a otra barrera. Y ante esto decimos, bueno, y seguimos con lo mismo, escuchando los mismos discursos de no, y nosotros no estamos preparados. Claro. Ya no cabe más ese discurso, no caben más esas respuestas. Bueno, es momento de prepararse.
¿Qué se hace ante estas situaciones, Vanessa? ¿Ante quién tienen que reclamar? ¿Quién tiene que hacer algo allí?
Y el Ministerio de Educación debiera dar respuesta. La modalidad de educación especial de su ciudad también podría dar respuesta, de las escuelas públicas, estoy hablando de escuelas de modalidad especial públicas, debieran salir profesionales de esas entidades a trabajar con este profesorado o este terciario o esta institución educativa de nivel superior y acompañar esta trayectoria educativa. Volvemos a lo mismo, de decir no por presentar una condición de discapacidad es un acto de discriminación.
Pregunta Alejandra, ¿qué pasa cuando el docente es quien tiene la discapacidad, sea por una enfermedad o un accidente?
si puede desempeñar su función, no
Claro,
pasa nada.
por qué habría algún inconveniente, ¿no?
De hecho, nosotros en el posgrado hemos tenido un profe que con su condición de síndrome de Asperger y era profesor, obviamente tuvo que flexibilizar, acomodarse, entrenarse para serlo, como cualquier persona, pero digo, no es un obstáculo, digamos, no es que por tener una condición de discapacidad no podemos ejercer un trabajo.
Bueno, repasamos un poco lo conquistado y lo que falta a nivel laboral, a
Educativo.
nivel educativo. Y nos planteamos con Cris, fuera de micrófono, ¿qué está pasando a nivel social? Dentro y fuera de las familias, entre los amigos, entre los grupos, no sé, las comunidades, los grupos de deportes.
¿Qué conquistas y qué desafíos tenemos?
Y bueno, todavía seguimos escuchando deporte adaptado, todavía seguimos escuchando grupos de personas ciegas jugando al fútbol, grupos, sí. Obviamente esto me parece que es una conquista, que hay, están los Juegos Paralímpicos, hay mucho campo para seguir trabajando a nivel deportivo, ¿no? Y hay muchos excelentes deportistas con condición de discapacidad que son fabulosos como cualquier deportista que tenemos sin discapacidad. El tema es que, digamos, nosotros por ahí lo que vemos, quizás no sé, en la ciudad capital, capaz hay más oferta, pero todavía en el interior se ve mucho esto de escuelas de fútbol y escuelas de fútbol para. Donde podríamos empezar a pensar que una escuela de fútbol, una escuela de danza, una escuela de arte pueda estar destinado para todo el mundo, para cualquier niño que quiera asistir. Creo que una conquista muy grande en este último tiempo y nosotros como provincia de Córdoba somos bastante pioneros en eso, es que se reglamentó una ley hace muy poquito, la ley 10.728, que es la de Córdoba Inclusiva. Y que esta ley está destinada, que es muy paradójico y ya lo vamos a discutir, pero digo, está destinada a la formación y capacitación continua de funcionarios y personal de los tres poderes del Estado. ¿Por qué digo esto que es paradójica? Digo, una ley que salió en el 2022 y tenemos una resolución que salió en el 2019, que está hablando de esto hace rato y que recién ahora. Bueno, vamos a formar a las personas quienes están armando esta ley, digamos. Es como, bueno, un poco loco pensarlo así, pero no deja de ser una conquista, no deja de pensarse en, bueno, esto que plantean ustedes también a nivel social, ¿a dónde estamos? Y yo veo luz en este camino, veo allá al fondo un rayo de luz, digamos, este ciclo. Hablar en los medios de comunicación de la inclusión, de la discapacidad, sin tabú, sin dramatizar la situación o la condición de discapacidad, me parece que ya es mucho. Creo que como ciudadanos debemos ser críticos, creo que como ciudadanos y como trabajadores debemos empezar a pensar en esto que nos preguntamos, bueno, ¿cuántas personas con discapacidad están en mi medio laboral? ¿Cuántas personas con discapacidad están en mi parroquia? ¿Cuántas personas con discapacidad hay en mi barrio? ¿Cuántas conozco? ¿Cuántas hay en mi escuela? Cada uno de nosotros tiene un poder grandísimo de promoción, de concientización. Ya con que, ya, o sea, ustedes dos ya son parte de mi equipo de trabajo, ¿sí? O sea, poder haber transmitido todo esto en un espacio tan hermoso como Radio María, que lo escucha todo el país, ya es mucho, ya es conquista. Que hay que seguir trabajando, sí, un montón. Que hay que seguir construyendo, sí, un montón. Pero creo que ya se inició este camino, lo iniciaron un montón de otros profesionales, profes míos que yo los recuerdo con mucho cariño y los tengo como en cada célula de mi cuerpo que hicieron que esto me apasione. Y que poder transmitirlo de esta manera y poder seguir trabajando para que los derechos de todas las personas sean cumplidos, es un montón y es ganancia.
Tenemos un mensaje.
Buenos días, Radio María. Con respecto al tema que se está tratando, es una opinión que simplemente tiene la intención de sumar. Creo que la base de la problemática de hoy es que nos estamos muchos preocupando en la instrucción, que a veces difiere de la educación. Una cosa es instruir el cerebro y otra cosa es educar el corazón. Y creo que la base de esta realidad está que en la relación familiar los encuentros son virtuales y no concretos y personales. Creo que ahí deberíamos apuntar. Bueno, muchas gracias, hermoso programa. Adiós.
Gracias.
Gracias. Vane, ¿qué opinas?
Sí, bueno, creo que el nacimiento de un hijo, la construcción subjetiva de una persona que tenemos por ahí los adultos como responsabilidad, como dice el oyente, realmente es de gran importancia. Todo lo que ocurra en esa infancia, de los 0 a los 5 años más o menos, va a ser decisivo en todo su proceso vital, en cualquier aspecto de la vida de cualquier persona. Entonces, ser conscientes como adultos que acompañar una infancia es muy importante, que es crucial, que la cantidad, no tiene que ver con la cantidad, perdón, sino con la calidad de horas que uno le brinda a sus hijos al jugar, al mirarnos, al abrazarnos, al decirnos te amo, al decirnos vos podés, lo vas a lograr. Y al ver esto que planteamos de un principio, ver el vaso lleno, todo eso va a ser fundante para esa persona. Entonces, seguramente, sí, las relaciones personales son lo más importante. Por eso es que también que cualquier niño de 4 años inicie su trayectoria en un jardín y esté con pares, que un par le diga este juguete es mío y no un adulto le esté reglando todo el tiempo la vida, es muy importante. Todo lo que se construya en esa edad, en ese tiempo, en esa infancia, va a ser fundamental y crucial como obstáculo o como barrera o no, para la vida de esa persona. Así que sí, acuerdo totalmente que las relaciones interpersonales, el cuidar esa infancia desde muy pequeños, va a ser garantía o no de esa vida feliz o no.
Vane, tenemos varios mensajitos, los vamos a ir compartiendo. Hola, con respecto al tema que están tratando, dice María Ángeles, mirando a grandes rasgos, se han abierto tantas puertas en vista a la inclusión con tantas ideas, pero detrás de un escritorio, que terminan siendo mal vistos, por ejemplo, los docentes frente al aula, que no hay apoyo. Las cartas están lanzadas, pero el juego no aplica en las reglas para todos. La realidad lo comprueba en la mayoría de los casos. Gracias, que tengan buen día. Interpreto que lo que quiere decir María Ángeles, que muchas veces se dictan leyes, normas o ideas, pero que no se las hace desde el campo, sino detrás de un escritorio.
Entiendo. Sí, sí. Vuelvo a lo mismo. No deja de ser una conquista. Lo escrito, las resoluciones, las leyes, al menos hoy nos avalan el trabajo y eso es bastante. Antes no contábamos ni siquiera con eso. Digo, no me quiero conformar, pero también es real lo que dice. Es que muchas veces se escriben resoluciones, se dictan leyes y en la práctica falta años para caminar y llegar a eso. Esto que digo que la paradoja de esta ley Córdoba Inclusiva sale recién ahora y en el 2019 ya rige otra resolución que habla de esto. Entonces, sí, seguramente hay mucha desfasaje en esto, pero creo, y soy una convencida porque lo vivo día a día en mi desarrollo profesional y laboral, cuando camino cada escuela, que obviamente nos encontramos con un montón de resistencias, pero hay un montón de docentes súper comprometidos y con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de desafiarse, cuando sabemos que la realidad laboral de ellos no es la óptima, cuando sabemos la cantidad de estudiantes que tienen dentro de las aulas, cuando sabemos que la burocracia del Estado docente es hacer papeles, planillas, informes, digamos, hay muchas cosas a poner en la balanza. Y me quiero seguir quedando con lo positivo y el vaso medio lleno, y digo, hay un montón de docentes que se la siguen jugando, y se siguen formando, y se siguen desafiando. Hay un montón más que son más resistentes, que necesitamos por ahí, como todo, ¿no? Desde nuestros lugares, el mío particularmente, que es de DAI, es poder empatizar también con ese docente y comprender su contexto, como me pasa con los estudiantes, ¿no? Esto de hablar de los estudiantes y de hablar de la inclusión, primero tengo que pensar y ver cómo está ese docente para poder pensar en que se puede dar y se puede brindar a esos estudiantes. Si ese docente está, no cobró, no le alcanza la plata, tiene que irse de un colegio a otro, lo que hablaba recién de los profes de nivel secundario, que les pasa, tienen que dirigirse de una escuela a otra, comen en un colectivo, van, vienen, salen, entran, y sí es, yo entiendo que por ahí es mucho lo que pedimos, pero digo, cuando uno puede empatizar, mirarse en los ojos con el otro profe y verse en esa mirada, porque la realidad es que vamos a trabajar juntos, todo esto es corresponsabilidad, no es yo vengo a decirte cómo hacerlo, ni vos venís a decirme qué, sino construir juntos, y es la responsabilidad de todos, de cada ciudadano en el lugar que ocupe.
Buenos días a todos en Radio María, dice este mensaje. Soy trabajadora social de la Dirección de Discapacidad de Mendoza, en el área de rehabilitación, y me preocupa mucho porque estamos atendiendo muchos niños pequeños con TEA y TGD y otros trastornos asociados que no tienen lugar en las escuelas comunes, porque el personal no está capacitado, y en las escuelas especiales a veces no son lo que los niños necesitan en cuanto a contenidos y adquisición de aprendizajes. Creo que sí o sí el sistema educativo va a tener que reestructurarse para poder dar respuesta de manera que la integralidad sea efectiva y no solo un eslogan.
Tal cual. Por eso digo, tenemos dos extremos. Muchas veces estos estudiantes con estas características, con TEA, con TGD, requieren de un abordaje específico, de una contención específica, y no el punto no es, bueno, no puede estar en la escuela de nivel, me se va a la escuela especial. Estos lugares intermedios, que en realidad no debieran ser lugares intermedios, sino que la escuela pueda flexibilizar cosas. La escuela está construida y pensada del siglo XIX, más o menos. Y tenemos, obviamente, un niño que hoy que es un nativo digital, que tiene una hiperactividad y una interconectividad continua, volver a las aulas de una escuela, o sea, mirarle la nuca a un compañero, y realmente no le es motivador, realmente no le resulta atractivo. Por eso digo, estamos pensando, seguimos clavados y en anclados a una escuela muy antigua, con un sistema muy antiguo, y todos fuimos evolucionando, todo fue evolucionando, la tecnología, la ciencia, los modos de vincularnos, el modo de estar dentro de un aula, y realmente que una seño se pare o un profe se pare al frente y dé una clase magistral, solo con su voz, monótona muchas veces, y no, la verdad que sí, nos va a costar mucho sostener la atención, sostener a estudiantes que necesitan moverse, estoy hablando de niños de 6 años que no los dejan moverse en un aula. Son cuestiones que uno, volvamos al sentido común, eso siempre les invito a los seños, a decir, volvamos al sentido común, está bien que estemos sentados 20 minutos, 15 minutos, trabajar, lo necesitamos, pero también necesitamos movernos, pararnos. Hay mucho para pensar, para hablar.
Mira, hay muchos chicos, mi hijo estudió para todas las pruebas de todo el año picando las pelotas. No sé cómo hace para estar en el colegio todas esas horas. Bueno, qué sé yo, no sé.
Creo que esto también lo vuelvo a decir y lo vuelvo a pensar, la formación docente de nuestros profesorados está la clave también. No puede ser que hoy en día los profesorados no tengan ninguna materia, ningún espacio curricular que tenga que ver con la inclusión, que tenga que ver con la atención a la diversidad, y son los futuros docentes. Entonces volvemos a lo mismo, a esta paradoja de pensar que hacemos leyes, que hacemos resoluciones, que hacemos un montón de cosas.
Y mágicamente se da todo.
Re buenas, pero que a la vez, claro, no estamos formando a los profesionales que van a estar frente a las aulas. Entonces es muy complejo cuando esto viene así, cruzado. Bueno, nada,
Bien.
estaría buenísimo que esto llegue a oídos del ministerio, que esto pueda seguir creciendo. La formación es la base.
Totalmente. Mensajes que nos dicen lo siguiente.
Buenos días, Radio María. Me encanta el programa. Realmente felicito el avance que tiene Córdoba con respecto al tratamiento de las personas con discapacidades diferentes. Soy abuela de una niña de 2 años y en mi provincia, como en Corrientes, no tiene ese avance que existe en Córdoba, por ejemplo. A mi nieta se le hace difícil trasladarse desde su hogar hasta el centro de donde le hacen la rehabilitación porque no hay medios de transportes disponibles como para llevarle a la niña a hacer la rehabilitación. Entonces, a mí me parece que este medio como Radio María es muy importante para todas las provincias. Y también sería bueno que inviten a las provincias o visiten a las provincias para dar a publicidad todo ese avance que hay en Córdoba y que se pueda aplicar en las provincias del interior.
Gracias. Vamos a hacer una cosita. Nos quedan 7 escasos minutos para que todos puedan entrar con sus mensajes, Vane. Los vamos a compartir todos y después das una respuesta y un cierre general, ¿te parece?
Genial, genial, sí.
Dale.
Hola, mi nombre es Yamila, soy licenciada y profesora universitaria en psicopedagogía. Soy adscripta a la cátedra de la carrera de profesorado y desde el año pasado uno de los contenidos que desarrollamos en la cátedra es la atención a la diversidad. Los profesores necesitan estar formados en este aspecto. Es Yamila, desde Córdoba.
Gracias, genial. Hola chicos, he conocido 2 casos de personas con diferentes discapacidades que no solo han estudiado, sino trabajado. Y les aseguro que la felicidad de poder hacerlo es inmensa. Personas siempre dispuestas a ayudar a todos, vecinos, compañeros. Es importante el avance de leyes, pero más lo es la educación en amor, en las escuelas y en colegios, ya que muchos, y lo pone entre comillas, Carlos, muchos normales sufren de la falta de ese sentimiento base para una sociedad sabia e integradora. Dios los bendiga. Somos Silvia y Carlos desde CABA.
Desde Tucumán, Silvia nos dice que es docente de primaria, que tiene un niño que está en el proyecto de inclusión, hace cursos, trata de capacitarse en este tema. Ella sugirió a la profesora que desde el ministerio deben unificar las carreras docentes con la de docente especial o desde el ministerio nombrar docentes especiales por grado. Hay muchos niños con dificultades.
También María Ángeles dice, mi realidad es docente frente al aula con apoyo de MOI y acceso a MI. O MI o MOI, no sé cómo se pronuncia. Si los casos diagnosticados así lo necesitan. El acceso a dialogar con profesionales y el acompañamiento a los padres es muy importante. Asimismo, es difícil, pero no es imposible. Nos cuenta María
Y
Ángeles.
Shirley dice, buenas, con el tema de discapacidad. A un alumno egresado del secundario le dieron un diploma por su esfuerzo al ser discapacitado. Para mí fue ese el mensaje. Resaltar su condición delante de todos, decir su nombre y hablar de la inclusión, etcétera. No sé si estoy equivocado, ustedes me corrigen. Yo creo que debería ser tratado como todos, o por lo menos no hacer resaltar tanto su condición en un acto escolar lleno de gente. Me corrigen, me orientan, nos dice Shirley.
Hasta acá llegamos, Van. Hemos leído todos los que han entrado. Disculpen si entra uno después, pero bueno, los tiempos son así.
Bueno, hermoso y riquísimo escuchar de otras provincias, las experiencias. Me parece que es cierto esto del interior y Córdoba tiene un avance bastante importante. Tenemos instituciones educativas muy importantes en la formación, como el Instituto Cabred, que ahora es UPC, como la Universidad Católica de Córdoba. Son espacios en donde esto se está trabajando hace mucho tiempo, referentes muy, muy válidos y súper respetados desde mi persona. Bueno, hay muchos profesionales trabajando por la inclusión en todos los niveles educativos y eso es lo que alienta también a seguir. Nada, me gusta pensar en la idea de dejar por ahí esto de la individualidad de, bueno, yo soy docente o yo estoy, o mi hija o mi sobrina o mi nieta, y pensar en un nosotros, ¿no? Nosotros somos una sociedad que necesita seguir caminando este cambio, seguir poniéndonos los lentes de la inclusión para poder ser críticos en mirar estas barreras, que las hay, que existen, que algunas son muy difíciles de remover, pero que hay otras que están al alcance de nuestra mano, en cualquier espacio que nos desenvolvamos, y que es responsabilidad de nosotros y de cada uno poder empezar a hacer este giro, este cambio de mirada. Por eso digo, pensar en que nosotros somos responsables, todos y cada uno de nosotros en cada lugar en donde estemos, empieza a tener ya una impronta diferente. No soy yo con mi historia particular y personal y que puede ser buena, mala, con experiencias positivas y negativas, porque en realidad cada persona vive la vida y tiene estas experiencias particulares, pero digo, si empezamos a pensar en nosotros, como todos, el nosotros nos involucra, nos incluye, nos arma como un equipo, y creo que es la única manera de caminar y seguir derribando barreras.
Buenísimo. Vamos a recordarle a la gente que Vanessa es directora de Aruna Espacio Inclusivo, que lo pueden encontrar en Facebook como Aruna Espacio Inclusivo. Allí están todos los datos para cualquier consulta, bueno, para continuar por ahí el camino este que estamos haciendo, que hoy finaliza este ciclo de este 2022. Espero que tengamos alguna posibilidad el año que viene de poder compartir algo más.
Sí, tal cual. Ojalá podamos seguir construyendo este espacio con cada mensaje, con cada granito de los oyentes, que es súper válido y también esto nos interpela y nos desafía a nosotros también a pensar cada espacio de nuestro territorio argentino como un espacio distinto, como un contexto particular. Y por otro lado, contarles que, bueno, desde Aruna Espacio Inclusivo, durante todo el año 2022, y vamos a continuar durante el año que viene, realizamos jornadas de capacitación destinadas a toda la comunidad en general, a trabajar sobre la inclusión, sobre temas específicos, así que pueden entrar tanto a Facebook como a Instagram, y buscarnos y ahí enterarse de las próximas jornadas de capacitación y de formación que, bueno, que tanto hacen falta en la sociedad.
Gracias, Vane, por este servicio tan lindo de formarnos, de conectarnos unos a otros y de hacernos más empáticos y de trabajar, ¿no?, por una sociedad más inclusiva. Gracias. Que tengas lindas vacaciones.
Igualmente para ustedes, muchísimas gracias.